Ayer purificación, se labra este documento, de tierra es un reglamento, por orden del protector.
Tajante como navaja, es la consigna activista, barrera latifundista, la tierra del que trabaja.
Buenos días, amigas y amigos, muy buenos días, Vicente Lima, muy buenos días a todos los que nos escuchan por la onda de X36 Radio Centenario, a los compañeros de la planta emisora, a Fefe, a Vicente Lima en controles y a los que nos escuchan vía internet en el Uruguay profundo y fuera del país. Buenos días, Vicente.
Buenos días, Luis, pero también a la audiencia. Muy buenos días.
A toda la audiencia,
por supuesto. Sí, por supuesto.
Te estuve escuchando de mañana temprano.
Sí. Oyentes que en el programa de Cultivando en el Amanecer también escuchan esta audición. Y hubo un comentario ahí que, bueno, que mencionaba de lo bueno que estaba este programa y la participación. Mía, que es secundaria, pero ¿vio?
Es importante.
Sí, a uno lo llena de agradecimiento. Pero usted sabe que tengo, en cuanto a la... ¿usted cómo anda de plata?
Yo de plata, yo siempre digo la plata va y viene.
Pero, escúchame, ¿usted conoce a Robert Silva?
No lo conozco, lo he visto por televisión.
Bueno, pero más o menos, ¿usted sabe qué? No, porque a la enseñanza planteó un problema de plata. Y lo voy a leer, como dice usted, uno hay que documentar las cosas. Estoy leyendo desde la juventud.
De Tacuarembó es.
Esto abogado. Es importante, dice, agregó, refiriéndose a lo que pide la enseñanza, ¿no? Porque el dinero que se le va a dar a la enseñanza pública va a estar condicionado a que se acepten estos nuevos planes de estudio que está impulsando Robert Silva, lo que constituye una especie de extorsión. Y agrega, esto es algo parecido a lo que hizo en 1996 Germán Rama. ¿Usted se acuerda la reforma ramera?
Me acuerdo perfectamente, tengo una anécdota con Rama.
Ahí está.
Sí, me acuerdo muy bien. De las bandejitas y de...
Sí. Pero, es decir, es lo mismo con más agresividad, ¿no? No cambia nada, se incrementa la injusticia, se incrementa el abuso, creo, ¿no?
Sí. Estimado Vicente Lima, ayer me llegó un Twitter...
Ajá.
Que hablaba sobre una celebración de un acto de la educación en la ciudad de Colonia.
Ajá.
Y llegaron mensajes en diferentes autoridades y delegaciones, y dice que todas se aplaudían. Y cuando llegó el mensaje de este destacadísimo director de la enseñanza, abogado de profesión, que tú me lo mencionabas recién.
¿Cómo? Sí, Robert Silva.
Robert Silva. Dice que se hizo un silencio, no hubo un solo aplauso.
Y bueno, hay homenajes tipo póstumo, ¿no?
Las palabras, los hechos hablan por sí solos.
Sí, un silencio más elocuente que mil palabras.
Sí, hablando de Rama, doctor en educación, me lo encuentro detrás de la iglesia matriz, en la calle 33, casi... la peatonal Sarandí, un lugar que se hacen fotocopias, y le pregunto, profesor Rama, me cuentan que en sus años juveniles usted tiraba piedras y algunas cosas más frente a la Facultad de Arquitectura, que era muy violento. Es más, me hablaron del incendio de un ómnibus de Andet, y me mira Rama, se sonríe, y me dice, lo que pasa que en la juventud uno hace muchas travesuras.
Ah, fíjese. Así que, nada de ideología.
Eso fue lo que me contestó Rama. Yo estaba, conozco a un testigo.
O sea que tratan de decir que la juventud está que no tiene ideología. Y yo creo todo lo contrario. Yo creo que por suerte la juventud está retomando el camino de pensar, cosa que no les sirve mucho a ellos.
Esto fue hace como, yo creo que como 18 años atrás.
Sí, pero
que tuve esta conversación con Rama. No me dijo que no tiraba piedras y otras cosas. más violenta que piedra. Se sonrió y me dice, lo que pasa que en la juventud uno
sí, hace travesura, sí, Daniel es travieso.
Eso fue lo que hace travesura, exactamente, esa fue la palabra. Pero bueno, anécdotas.
Muy bien, bueno, el saludo a la audiencia y siga con su programa.
Sí, no, y seguimos en forma compartida porque sin el.
Bueno, pagamos a ver a la audición
de Lima, es imposible. Vicente, vamos a compartir las noticias de China que nos manda todos los domingos y que aquí estamos al firme y que nos están escuchando en Beijing, increíblemente, pero nos están escuchando. Adelante, Vicente.
Esto es Noticias de China en 2 minutos. En el G20, Xi Jinping pidió que los alimentos y la energía no se transformen en un arma política. El presidente criticó las sanciones unilaterales y el aumento de las tasas de interés en los países desarrollados. Propuso que los grandes acreedores reduzcan o suspendan la deuda de los países en desarrollo. Xi se reunió con líderes de varios países como Estados Unidos, Francia, Sudáfrica, Australia y Corea del Sur. Los multimillonarios chinos y sus fortunas están disminuyendo de acuerdo a la lista de ricos de Urum. Hay 1.305 personas con más de 5.000 millones de yuanes, 11% menos que en 2021, y su riqueza cayó un 18%. Los ricos del mercado inmobiliario y de la tecnología son los más afectados, en parte por las regulaciones del gobierno. Empresarios filántropos donaron un récord de 10.000 millones de dólares en respuesta a la prosperidad común. En la COP27, Estados Unidos insiste que el Fondo de Reparaciones Climáticas incluya a China como país desarrollado. Washington, que abandonó el Acuerdo de París durante 4 años, siempre rechazó la creación del fondo. Beijing pide que los países desarrollados cumplan la promesa de 100.000 millones de dólares en financiamiento climático. Las emisiones de carbono per cápita en China representan menos de la mitad de las de Estados Unidos. China superó por primera vez a Estados Unidos en universidades de primer nivel en un ranking estadounidense. Cuenta con 338 contra las 280 de Estados Unidos y con 6 de las 10 mejores universidades de ingeniería del mundo. La mitad de las mejores universidades de inteligencia artificial están en China y Tsinghua es la líder mundial. Sin embargo, algunas universidades chinas abandonan estos rankings para centrarse en criterios nacionales. Suscríbase a Noticias de China en dongshengnews.org y síganos en nuestras redes sociales.
Bueno, nos acaba de llegar un informe escrito de Voces de China, número 69 de hoy, titulado Se necesitan urgentemente nuevas estrategias para el desarrollo agrícola y la seguridad alimentaria. China debe alimentar más de un quinto de la población mundial y tiene un décimo de la tierra cultivable del mundo. Otro tema. El juego de la soja dominado por el capital, nadie gana, escribe Ban Zhou Wang. Contexto: China ha pasado a ser el mayor productor mundial de soya a su mayor importador mundial. Está atrapada y no puede salir del juego de la soya, dominado por 4 grandes comerciantes internacionales de granos. El capital internacional se convirtió en el único jugador rentable de este juego. Bueno, interesantísimo informe sobre soya desde China. Pero ahora vamos a pasar a otro tema, el tema del momento. La polémica de la FIFA. Vamos a pedirle a Vicente Lima y compartimos este audio. Adelante, Vicente.
Y es que las relaciones entre países no se basan en si un país es bueno o un país es malo, se basan en intereses. ¿Qué es lo que ha pasado ahora, por ejemplo, con Maduro? Maduro era un peligrosísimo comunista hasta que de repente en Estados Unidos han necesitado comprar su petróleo. Y en el momento en el que han necesitado su petróleo, han ido con Maduro, se han sentado con Maduro y ha empezado a ser un comunista
un poco más. En cualquier caso, es verdad que las relaciones...
No le hace bueno, pero lo que no podemos hacer es negociar con según qué países, con la mano derecha y condenar según qué cosas con la mano izquierda. No podemos venderle al ciudadano un cuento de que esto se trata, de que nosotros condenamos a Rusia, porque Rusia es una peligrosísima dictadura, pero a la vez nosotros compramos petróleo a los Emiratos Árabes, que están ayudando a bombardear Yemen, donde están bombardeando hospitales, donde están bombardeando escuelas. Hace dos días...
Bueno, esto sigue con todo el tema de Qatar, de la FIFA, y sigue también con el comentario que hace el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, porque desde Europa le dicen en una conferencia que hubo recientemente, hace unos días, que no pueden dormir por lo que está pasando en Ucrania, por los bombardeos de Rusia en Ucrania. Entonces Lavrov le dice, magistralmente, con una ironía tremenda, trágica pero tremenda, desgarrante pero tremenda, le dice: hagan como han hecho hasta ahora, piensen que Ucrania es Palestina y piensen que Rusia es Estados Unidos. O sea, la masacre que están cometiendo con la complicidad del gobierno de Estados Unidos, Israel de por medio, en Palestina, es terrible. Y hasta el día de hoy, ni a la comunidad europea, ni a Alemania, ni a Estados Unidos de Norteamérica se le movió un pelo. Bueno, les contesta con esa ironía que es terrible, ¿no? Porque, por supuesto, que todas las atrocidades producidas por la violencia de las bombas perjudican a los pueblos y no a los que hacen los grandes negocios, a los vendedores de armas, a los especuladores financieros. Bueno, y ahora vamos a ir al otro tema que venía añadido con esto de la FIFA y de la elección y de Venezuela, porque ahora el diablo de Maduro, la Venezuela comunista, los delincuentes, los violadores de los derechos humanos, se olvidaron de un plumazo, ya no son. Y presten atención las decisiones que toma el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica y cómo otros países, sin que el embajador yanqui tenga que decirles nada, ni una sola palabra, cambian de posiciones, coincidencias o no, cambian de posiciones. Y acá hay una pregunta que hace el vicepresidente de Venezuela, el general Diosdado Cabello, que merece una respuesta, porque él lo hace en Venezuela, a la prensa nacional y a la prensa internacional, y ha hecho una pregunta como representante del gobierno venezolano, la República Bolivariana de Venezuela, y hasta el momento no ha tenido respuesta. Adelante, Vicente Lima.
La verdad que hizo declaraciones bastante fuertes. Él habló en su programa que se llama Con el Mazo Dando, que se emite los miércoles, y dijo, como veíamos en titulares, que a Venezuela no le hace falta un embajador. No solo eso, sino además que se preguntó quién le dio la orden al presidente de nombrarlo. Nos referimos a que el presidente anunció que va a haber un embajador allí, hasta ahora solamente hay una embajada con representación diplomática, y además el presidente reiteró que sigue pensando que Venezuela es una dictadura.
Uruguay hace un giro en postura con Venezuela y propone embajador político. Bueno, uno no entiende a ese presidente. No lo entiende, porque él designa un embajador y después sale diciendo que Nicolás es un dictador. Oye, hermano, ¿y cómo le explica usted eso a su gente? ¿Quién lo obliga a que designe embajador aquí en Venezuela? No hace falta, eso no se entiende. ¿Quién le dio la orden a usted que nombrara un embajador? Porque la única manera que se haga algo así es que alguien le está dando la orden, si no cree en lo que está haciendo. Ya designó un embajador, pero al día siguiente sale diciendo, no, pero bueno, sigue siendo un dictador.
Diosdado Cabello se refiere a los dichos del presidente de la calle Pou el pasado martes, en referencia a que sigue pensando que Venezuela es una dictadura, pese a la solicitud para acreditar al exintendente de Tacuarembó, Ever da Rosa, como nuevo embajador político en el país.
Nosotros lo que único que hicimos fue nombrar un embajador.
¿Y eso?
Tenemos en Cuba, tenemos en otros países, el agregado militar nunca dejó de estar, teníamos una persona encargada de la embajada, que hacía las veces no del cargo de embajador, no cambió nada.
¿Considera que es un gobierno democrático?
No, obviamente, no, está claro que es una dictadura.
El gobierno uruguayo solicitó a Venezuela acreditar al exintendente de Tacuarembó, Ever da Rosa, como nuevo embajador, y una vez que el gobierno de Maduro dé el aval, el Poder Ejecutivo enviará el proyecto de ley solicitando la venia al Parlamento.
Bueno, la respuesta que da el cargo máximo del Poder Ejecutivo en el Uruguay, que es el Presidente de la República, no es suficiente, porque Diosdado Cabello le está preguntando quién le dio la orden. Respuesta que nuestro presidente no contesta. Porque, ¿cuál fuese la actitud digna del gobierno uruguayo? A nosotros no nos da órdenes de nada. Somos republicanos, independientes y soberanos. Eso hubiese sido. Pero parece que el presidente de la República no puede decir eso. Entonces a mí como ciudadano uruguayo me queda la duda, ¿somos república independiente y soberana o somos colonia del imperio? Bueno, esperamos la respuesta. Bien, ahora hablando de todo el tema de la FIFA y lo que pasa y lo que no pasa, hay una polémica que se instauró, que la publicó ayer en su espacio web el diario La Nación de la República Argentina, que es muy serio, en donde está diciendo, presten atención ustedes, de que habría 8 jugadores de la selección de Ecuador que habrían sido favorecidos cada uno con $1,000,000 para que el partido de hoy pierda frente a Qatar. Nosotros nunca hablamos de fútbol porque es un tema que no conocemos, simplemente nos informamos, pero nos parecía interesante compartir con ustedes este audio para ver por dónde va el mundo futbolístico, el mundo de la economía y el mundo de la política real, el mundo real. Así que adelante, Vicente Lima.
¿Por qué Qatar va a organizar el Campeonato Mundial de Fútbol a partir del próximo domingo a las 13 cuando se enfrenten precisamente los cataríes y Ecuador? Hoy quiero en una parte decir que en los diarios ecuatorianos la Federación Ecuatoriana tuvo que desmentir que 8 jugadores de Ecuador que tienen que jugar el próximo domingo habían sido sobornados por los cataríes. Es decir, que ese mundo lleno de brumas, oscuro, difícil, complicado, en el que se armó este campeonato, parece que tiene un brazo que se extiende sobre el campeonato. Esto lo dicen los diarios ecuatorianos de hoy.
$8,000,000 para 8 jugadores.
Exactamente.
Un palo verde por cada uno de los jugadores. Esa es la denuncia, lo desmintieron.
Exactamente. Sería bueno que lo reconocieran. Sería la gran noticia. ¿Sí? La historia es así. Qatar es un pequeño país, 11.000 kilómetros cuadrados. Se consideró siempre un apéndice de Arabia Saudita. Digamos que Qatar entra 11 veces en la provincia de Córdoba. Se dedicaban a recoleccionar perlas y a pescar. Son dominados por los ingleses en el año 1913 y en 1940... explorando el desierto y el golfo, encuentran petróleo. Pasan a ser los más ricos del mundo. En 1971 consiguen la independencia y en 1975 se produce el primer golpe de Estado entre la familia Al-Thani. El hijo al abuelo, después el nieto, y así sucesivamente hasta la abdicación. Hay 2 hechos de corrupción por parte de la dirigencia que hoy organiza el Campeonato Mundial, que no son únicamente los cataríes, sino que está incluida también la FIFA de aquel entonces. Uno es cómo recibieron el campeonato, cómo se los designó en el 2010, y el otro es cómo 2 años después el emir Hamán quiso ser presidente de la FIFA y lo batió a duelo a Blatter. Blatter le gana. Pero pensá lo siguiente, en el 2010 se presentaron Qatar, Australia, Estados Unidos, Japón y Corea. Hay 3 elecciones. En la primera elección saca 11 votos Qatar, 3 Estados Unidos y en degradé los demás. Una segunda elección donde Qatar saca 10 votos y en degradé los demás van quedando eliminados. Hasta que al final quedan Estados Unidos y Qatar a pelear. Necesitaba 3 votos. 3 votos de los 11 para los 14 y tener mayoría absoluta sobre 22 miembros. hay tres integrantes de la Conmebol que van al baño en plena sesión de la FIFA en Suiza. Estaban comprometidos Estados Unidos, Clinton y compañía.
Estaba Schwarzenegger en esa reunión.
Exactamente.
Que representaba grandes, a Los Ángeles.
Grandes figuras.
Porque se iba a hacer en Los Ángeles el partido final.
El rey Guillermo, porque también ahí se elegía a Inglaterra o no. Si se elegía a Inglaterra o a Rusia. Por Inglaterra fue el rey Guillermo.
Exactamente.
Que estaba al lado de Clinton sentado. Bueno, cuando llegó la hora de votar, 14 contra 8. Si vos le sacás esos tres votos de los integrantes de la CONCACAF, ellos iban a un empate otra vez. Y vas a saber quién tenía que decidir. Ese fue un acto de corrupción. Después le pagaron a muchísimas figuras, a Zidane, a Platini, a Guardiola, a muchísima gente. Yo me acuerdo que Grondona y Blatter rápidamente dijeron, nosotros votamos a Estados Unidos. Un poco para ampararse sobre la situación. Blatter sostiene hoy que él votó a Estados Unidos y que los dirigentes de la CONCACAF lo desoyeron. En la segunda situación, cuando Hamann quiere ser presidente de la FIFA y ganarle a Blatter, después de lo que había pasado, se endulzó, dijo, si ganamos la sede del Mundial, ahora le gano la presidencia de la FIFA. Hay un corto, vuelvo a repetir, de un documental imperdible, El entresijo de la FIFA. Hay una mujer que se llama Petra. Ella era una colaboradora de los jeques que estaba en todas las reuniones con los dirigentes, otra vez, ¿de qué país? ¿De qué continente? De la CONCACAF, los centroamericanos. Cuando él quiere hacer una reunión con la CONCACAF, ¿sabes dónde tenía la sede de la CONCACAF? En el edificio de Trump, en Nueva York, en el piso 17. Y el representante de Estados Unidos vivía en el piso 47, en un penthouse. Imagínate la plata que ganaba, increíble, siendo nada más que dirigentes de fútbol. Entonces, este señor Hamann dice, no me dan la visa en Estados Unidos. Claro, que se habían jodido con el Mundial, que le iban a dar la visa. Dice, vamos a hacer la reunión en Trinidad y Tobago. Entonces, entran a una reunión Hamann, Petra y un dirigente de Puerto Rico. Y le dice directamente, esta es la denuncia, bueno, para usted hay $1,000,000. Me parece que es poco. Dice, bueno, $1,500,000. Dice, bueno, puede ser. Y al otro día además se encontró con $40,000 en la cama. Es decir, que estas son historias que contaron periodistas representativos de Inglaterra que se quedaron con la sangre en el ojo y que contaron al mundo. Es decir, este es un mundial que por muchos motivos va a ser destacado por el fútbol que se juega, por lo que pasó en lo previo y por lo que seguirá pasando, porque date cuenta que tenemos esta denuncia ahora, de estas horas, en las que se habla de un soborno a los jugadores ecuatorianos.
Totalmente. ¿Te puedo agregar un par de cosas más que me contó justamente un miembro FIFA europeo, una vez de casualidad a través de un amigo mío? Tenemos un amigo en común y nos contó en una comida. Inglaterra en ese momento que no le dieron el Mundial.
Lo ganó Rusia.
Lo compensaron con las Olimpiadas de Londres. Y en esa reunión donde estaba Clinton cuando pierde la votación, va y lo encara a Blatter y le dice, me la vas a pagar de por vida. Te vas a acordar de mí toda tu vida.
¿Y se acordaron después?
Claro, después vino el FIFA Gate. El FIFA Gate. ¿Dónde arranca? En Estados Unidos la denuncia.
Con todos los arrepentidos que hoy
tuvo. Y el FBI, ¿dónde fue a buscar? De Estados Unidos fueron a Suiza. A buscar a los hoteles donde estaban.
Exactamente.
Y se lo llevaron a todos.
Ahora, el único que salió indemne de esa acusación fue Blatter. ¿Por qué? Porque tanto Blatter como otro dirigente americano que se llamaba Chuck Blazer, que era el secretario general de la CONCACAF, cuando les dicen, mire, van a tener que cantar todo lo que pasó, lo llama, ahí aparece, es extraordinario, aparece un agente del FBI y le dice, te espero en el bar de la esquina, a Chuck Blazer. Dice, bueno, vos sabés que acá quedan dos, Chuck Blazer es ese hombre que está en pantalla. Vos tenés dos caminos. O te damos 175 años de cárcel por todos los delitos, o podés seguir viviendo con tranquilidad si cuento. No, voy a contar, dijo.
Si cuento voy a contar, dijo. Todo para arriba. Eso se llama ley Rico en los Estados Unidos. Claro. La aplicación de la ley Rico, justamente. Siempre y cuando aportes pruebas y cuentes para arriba, no para abajo.
Todo fue bochornoso. Todo fue tremendo. Me cuentan, me habían contado también en esa oportunidad que cuando Clinton le dice a Blatter, me la vas a pagar, Blatter le dice, pero esperá, no te enojes, qué sé yo, te puedo compensar con este, el Mundial del 2026, si querés. Y que Clinton le dijo, fuck you. Se dio vuelta y se fue.
Esto, ayer, sábado, lanación.com Argentina, uno de los diarios más prestigiosos, uno de los diarios más prestigiosos del otro lado del río. Bueno, hiede a petróleo y a mucho más, hiede muy feo. Un hedor, pero un hedor, como dijese Hamlet, ¿eh? Hiede a podrido en Qatar. Así que cuando vean la caja boba, los diarios, las radios que hablen del mundial, acuérdense de que hiede y hiede muchísimo eso. Vamos a la tanda comercial. Adelante, Vicente Lima.